Hemos visto en este programa, o hemos escuchado más bien, varias historias de cómo se vulnera el derecho al buen nombre, por ejemplo, en el ámbito intrafamiliar, en el ámbito social, por problemas entre vecinos. Pero hoy queremos mostrarle una historia especial, porque es también la lucha que han tenido los ambientalistas en el país, precisamente para proteger los ecosistemas de Colombia. Una de estas personas es Gustavo Carrión Neira, un destacado líder ambiental en el departamento del Meta. Gustavo, para iniciar y enfocar a nuestros oyentes en lo que queremos saber es cómo se le vulnera a usted el derecho al buen nombre en el ejercicio suyo ambiental y de protección de los ecosistemas en el país. Buenas tardes.
Buenas tardes, sí, gusto saludarlo a usted y toda la audiencia. Sí, de una forma arbitraria hacen un falso positivo, porque Ecopetrol me monta un operativo, me capturan y me tienen capturado varios días mientras miran realmente lo que ha pasado con el caso mío, que era la denuncia de daños ambientales, donde hay construcciones en zonas de exclusión, donde hay construcciones en rondas de protección.
Gustavo, pero entonces, espéreme un momento. Entonces, cuéntenos un poco el contexto. ¿Cuándo comienza usted a proteger el medio ambiente, a luchar contra grandes petroleras, etcétera? ¿Y cuándo comienzan a vulnerarle, según usted, ese derecho al buen nombre?
En el 2014-2016 empezamos las luchas en los municipios petroleros porque se evidencian los daños ambientales que hay en el territorio. Yo trabajaba con ellos y pues no fui capaz de seguir ahí, porque la realidad es que los daños ambientales, el agua, nos va a hacer falta más adelante, porque esto sigue, esto no ha parado. Y de ahí empezamos nosotros a hacer las denuncias en Fiscalía, en el Ministerio de Medio Ambiente, en todos los entes que tienen que ver con el tema, pero no se ve la realidad, la protección del medio ambiente. Entonces, cuando acudimos a la Fiscalía y al ANLA, allí hay algo que es cerrar y cancelar unas licencias. Y en este momento, pues, cancela la licencia y empieza la problemática para Ecopetrol, porque les cierran proyectos interesantes para ellos. Pero para nosotros eran malas operaciones, porque no estábamos quedando sin agua y con agua contaminada.
¿Eso en qué territorio de Colombia exactamente estaba sucediendo?
En Castilla la Nueva Meta, en el departamento del Meta. Nosotros hacemos veedurías en Guamala, Castilla, Puerto Gaitán, Pompeya. Hemos estado en diferentes territorios, San Martín Meta, Guarral Meta.
¿De qué manera se estaba, digamos, afectando el medio ambiente en la zona y cómo ustedes lo comienzan a denunciar?
Se miran los daños ambientales, vuelvo y le repito, en zonas que no habían permisos, en zonas donde habían proyectos que estaban impactando negativamente a las comunidades, a los animales, donde estaban tumbando las rondas de protección de los caños, donde estaban construyendo sobre los nacederos, las plataformas para poder perforar Ecopetrol sus pozos y sacar el petróleo.
Y me dice que eso fue desde el año 2014, más o menos.
Sí, eso viene desde el 2014, porque ellos llegan en el 2000, año 2000 a Castilla la Nueva, reciben los campos a Chevron Petróleo. Y sí, nosotros 4 años, 6 años después empezamos a evidenciar lo que estaba ocurriendo en nuestro municipio y en el departamento. Y pues se instauran varias denuncias y se le hacen unos seguimientos bien rigurosos. Y de allí vienen a que suspendan varias licencias y se tengan que hacer corregir varios errores que ellos tenían. Pero vuelvo y lo repito, yo creo que ustedes, yo les envié el video del ingeniero que está exiliado en otro país por las denuncias que él hizo, y donde nosotros hacemos parte, porque le enviamos parte de esa información que era tan delicada.
Sí, son varias personas, según ese material que usted nos envía y que exponemos acá en este programa, El Derecho al Buen Nombre, y es precisamente para recuperar ese buen nombre, valga la redundancia, de una persona que ha luchado por el medio ambiente en el país. A partir del 2014, ¿cuándo suceden ya esas intimidaciones que pasan, digamos, de lo verbal a lo físico?
No, ya en el 2016, no me acuerdo la fecha, nosotros estábamos en la finca, fue una persona de la Ecopetrol, tiene un grupo especializado que llama Fiscalía EDA, con el cual está intimidando y haciéndole persecución a los líderes ambientales, sociales, de toda especie que defienda el medio ambiente y hable y no le guste lo que ellos estaban haciendo. Pero como nosotros demostramos con la verdad de lo que estaba sucediendo, llegan a la casa, toman una foto y dicen que es por una deuda que se había sacado algo fiado por allá en un almacén, y cuando le dijimos que no, eso no era posible, pues nosotros se nos hizo normal. Y de ahí al otro día, eso fue un sábado, y ya el domingo fue el operativo y nos capturan de una forma espectacular, donde la noticia fue capturado el criminal número uno de Castilla la Nueva Meta, y donde aparecemos por todos los periódicos, televisión, y nos empieza en el proceso, y donde mi familia sufre muy, muy duro esta situación, porque esta gente llega a mi vida. Yo me traslado de la finca de Castilla a Villavicencio, y cuando llegan a Villavicencio, la casa en Villavicencio, esta gente de la fiscalía llega sin ningún incentivo, sin ninguna chaleco o algo que dijera que era la fiscalía o algo, pues claro, gente armada, y a las 6 de la mañana capturándolo a uno como el criminal número uno. Y las personas que estaban con nosotros decían: ¿qué anda usted? ¿Qué está haciendo? Mire lo que lo ocultan. Y realmente contamos con el apoyo de Lienero William Medina, de la USO, que nos ayudó también, la gobernadora en ese momento también llama y hace varias cosas, pero realmente la USO fue la que nos defendió, y de ahí se demostró el montaje tan grande que había hecho Ecopetrol con los mismos trabajadores de ellos, porque siempre decían: parece a Gustavo Carrión, me contaron que era Gustavo Carrión, nunca había algo que fuera positivo, y nunca había hecho nada de lo que decía en el proceso que hay contra mí, porque ahorita la fiscalía retiraron todos los cargos y le volvieron le dijeron a Ecopetrol: arranque un nuevo juicio contra el señor. Pero es que ellos no tienen nada con qué acusarme, no tienen nada con qué meterme a la cárcel. Como decía la fiscal que vino al caso, decía que capturado el criminal número uno en Castilla la Nueva, cuando yo nunca he portado un arma. Nunca he fabricado una bomba, pero así lo dijeron en la captura y en todo lo que hicieron contra mi buen nombre. Y pues es duro porque los hijos se enteraron, y fue muy duro para ellos ver en la claro. forma como me capturaron.
Gustavo, es decir que su problema o la vulneración de su derecho al buen nombre comienza en el 2016, antes de que se hiciera el operativo donde ustedes lo capturan y que ya quedó demostrado que fue injustamente. ¿Se comenzó a emitir información falsa sobre usted? ¿Qué tipo de información se decía? ¿O simplemente llegaron de sorpresa y lo capturaron? Cuéntenos un poco en detalle cómo fue esa situación.
Bueno, antes de eso yo puse una denuncia porque me empezaron a amenazar por el teléfono, grupos al margen de la ley que decían que eran, cuando ellos ya demostraron que se demostró, se investigó que no eran ellos. Después llegaron dos en moto porque, bien saben ustedes, Ecopetrol tiene una empresa aliada a ellos, y era muy grande el daño que se les hacía porque se les quitaba un proyecto. Entonces, de esta manera empezaron a amedrantarme. Ya no tenía derecho al trabajo por eso, porque estábamos haciendo un trabajo muy bien hecho y demostrando con hechos reales que se estaba acabando el medio ambiente. Y de ahí empezamos a trabajar y a hacer varias cosas importantes para proteger el medio ambiente para el departamento del Meta, y en sí para Castilla la Nueva, que es lo que nosotros luchamos, porque nosotros nos vamos a quedar sin agua con el tiempo, con todos estos bloques petroleros que están llegando, porque en este momento llegaron más de 10, 20 bloques petroleros que nos van a afectar en el departamento del Meta.
Para ese momento, el gobierno de turno era el segundo gobierno de Santos, ¿sí? Para el 2016.
Sí, señor, sí, señor.
Listo. Cuando usted comienza a recibir esas intimidaciones, recibe entonces de sorpresa ese operativo en su casa. Cuéntenos un poco en detalle cómo llegan y de qué lo acusaban.
No, pues, o sea, cuando yo le comento, en la finca estaba el sábado, me toman una foto que para la casa, que muy bonito por lo viejita la casa, pero yo me traslado el sábado en la noche hacia, porque la finca tiene varios ingresos, entonces yo me traslado a Villavicencio, a la casa, y cuando yo estoy en la casa, el domingo yo me alisto porque tengo, eso fue el lunes, para amanecer el lunes tengo una cita en Bogotá con el Ministerio de Medio Ambiente y Fiscalía Ambiental por una denuncia que yo había instaurado, y querían que les llevara otras pruebas y les llevara un material más conciso. Y yo salgo y cojo el carro, cuando yo me voy a salir del vehículo, me monto en el vehículo para esperar, me despido mis hijos y todo. Y en el momento que yo me subo al carro, aparece una camioneta y se bajan más de 5 personas apuntándome con pistolas. Y me dicen que, pues, que me bajara el vehículo con la mano izquierda arriba y que apagara y todo con la derecha, que yo soy izquierdo. Cuando el teniente de la fiscalía me captura, yo alcanzo a prender mi teléfono y tengo un grupo con William Medina, Marcela Maya y mi persona, y les envío un mensaje donde les digo, porque ellos me empiezan a decir que era capturado por rebelión, por porte ilegal de armas, fabricación de bombas, el concierto para delinquir, asesinato a servidor público, daño a bienes privados. Y yo me reía porque yo dije, ¿cuándo? ¿Yo cuándo hice eso? Y el señor, el teniente, se reía y decía, no, me decía, ¿usted no le da miedo? Usted va para la cárcel. Usted ya está capturado. Usted se le ha volado más de 5 veces a la ley. Se les ha volado ustedes cuando lo han ido a capturar. Por eso este operativo. Y cuando yo me doy cuenta, había gente del Gaula apuntándome en otros puntos porque es que yo me les había volado varias veces, pero nunca había tenido una situación de estas tan delicadas para mí y para mi familia, porque realmente fue algo que me cogió de sorpresa. Yo le alcanzo a mandar el mensaje al alcalde, a la gobernadora, e inmediatamente a las 2 horas reaccionan, me llaman y empiezan a ubicarme, y ya entonces ellos me llevan a la fiscalía, a la CIJIN que está en el Guatiquía, al pie de la escuela Guatiquía, y ahí no me reciben por la peligrosidad mía, por lo peligroso que yo era. Uh-huh. De ahí entonces me sacan y me llevan a por el lado del 7 de agosto, donde Ecopetrol le había entregado unas oficinas a la Fiscalía EDA para que ellos hicieran sus operativos, y allí me tienen desde las 8 de la mañana como hasta las 3 de la tarde, 4 de la tarde. Allí aparecen los abogados que me van a defender a mí. Y ellos, ahí en ese momento, el teniente de la fiscalía que me tenía capturado se da cuenta de que todo es un montaje. Y el hombre dice, quítele las esposas, venga, esto. Ya hay comida, ya me dicen, usted va a dormir en la... vamos para la séptima brigada. Cuando iban para la séptima brigada, voltearon y salieron hacia la escuela de Eduardo Cuevas. En la escuela de Eduardo Cuevas estaban todos los noticieros con las pancartas. El que la hace la paga en 100 días, se llamaba ese programa que tenía la justicia.
Sí.
Y ellos querían que yo me parara ya a decir o a mostrarme, a hallarme, a mostrarme por el operativo tan grande, que exitoso, que habían tenido con la captura del criminal número uno. Pero mis abogados le dijeron no, y ustedes lo ponen, él tiene la presunción de inocencia, no, usted no le han comprobado nada. Entonces no, me llevaron a otro lado, una oficina, y allá en la oficina me tuvieron y ahí dormimos, y al otro día nos llevaron para el juzgado, y en el juzgado duramos desde las 9 de la mañana hasta las 2, 1 de la mañana, insultándonos y leyéndonos todo lo que había pasado.
Escuchas Radio Nacional de Colombia con El Buen Nombre.
Sí, estamos hablando con Gustavo Carrión Neira, destacado líder ambiental en el departamento del Meta. Gustavo, después de que se difunde información falsa sobre usted, que llega incluso a un allanamiento y a una captura en contra suya precisamente, luego se supo pues que todo era información falsa. ¿Esto cómo le afecta a usted? Primero hablemos de lo personal. Personalmente, ¿cómo le afecta?
lo personal, el golpe fue muy duro para mi familia. Mis amigos me llamaban a preguntar qué había pasado, si yo toda la vida les enseñé a la gente que trabajó conmigo cuando yo era supervisor de operaciones a ser honestos, a ser trabajadores, y a mis hijos lo mismo, a ser personas de bien. Y eso me marcó la vida porque fui muy señalado, porque yo soy una persona que me conoce mucha gente y sabe el trabajo que yo he hecho en el transcurrir de mi vida, y eso me marcó y me marcó y me ha dolido mucho, pero seguimos para adelante.
Bueno, eso en el ámbito personal, y en lo familiar, digamos, sus hijos, su esposa, su mamá, sus hermanos, también los afectó, me imagino.
Claro, lógico, porque todo el mundo le llegó esa noticia, y la noticia que corría por todos los entes de medio, los medios, era que capturaron el criminal número uno de Castilla, Gustavo Carrión Neira, y con ese titular era, todo el mundo quedó frío. Y entonces a mis hermanos, pues todo el mundo, bueno, ¿qué pasó acá? Mi padre, mi madre, mis hermanos, mis hijos, todo el mundo muy pendiente de cómo estaba el proceso, llegar al juzgado, mirarme cuando me bajaban esposado de la buceta por y él, entonces la gente se solidarizó y salieron más de 3.000, 5.000 personas a marchar en la vía de Guamala Casillas, llegaron al juzgado también mucha gente a apoyarme y a protestar en contra de todo eso que estaba sucediendo en estos momentos en contra mío.
A partir de ese momento, ¿cómo comienza usted a recuperar ese buen nombre? Recordemos que aquí estamos hablando del derecho que tienen todas las personas al buen nombre. Claramente a usted se le vulnera ese derecho. ¿Cómo trata usted de comenzarlo a recuperar? Primero en lo personal y luego jurídicamente.
Sí, en estos momentos lo que da rabia es que en estos momentos la fiscalía retiran todos por lo que me acusan, porque a mí me acusan es de terrorismo, de daño, de asesinato al servidor público, nunca por lo ambiental. Y entonces ellos retiran todo lo que habían montado con ingenieros de Ecopetrol que ya no trabajan en el territorio, porque les tocó sacarlos porque les dio miedo a represalias y eso. Y entonces ellos dejan el caso vivo y le dicen a Ecopetrol, inicien un proceso nuevo contra Gustavo Carrión. Pero ellos no tienen nada para iniciar un proceso contra mí, porque yo les he demostrado, y ustedes si quieren, en lo que les enviamos, en lo que está denunciando el ingeniero, de lo que yo les entregué, allí seguimos en el mismo trabajo. Yo salí de la cárcel e inmediatamente me puse al frente nuevamente de estos procesos. Hemos quitado 3 licencias más del proyecto, le hemos hecho cerrar proyectos de varias veredas porque no cumplen con la normatividad, violan los derechos a los campesinos, los daños que causan ambientalmente. Primero si eran 20, 30, ahorita hay 100, 200. Entonces es tan grande, y aquí empiezo a recuperar nuevamente mi nombre. La gente confía en mí y me siguen llamando: don Gustavo, mire, hay un daño ambiental así, don Gustavo, hay un reguero de crudo, don Gustavo, hay un reguero de diésel, don Gustavo, hay un reguero de polímeros, de aguas contaminadas, y mataron tantos peces. Así, de esa manera vuelvo a recuperar, y por eso las entidades como el Ministerio del Medio Ambiente, ANLA, Cormacarena, Secretarías de Medio Ambiente, me invitan a participar en todos estos procesos y estos proyectos que ellos sacan adelante.
Yo creo que eso es clave, lo que usted acaba de decir, Gustavo, porque con la llegada de este gobierno, donde se ratifica a través del Ministerio de Ambiente un acuerdo importantísimo para ustedes como líderes ambientales, me refiero al acuerdo de Escazú, donde se protege precisamente sus derechos. ¿Usted ha sentido que con este gobierno, con la ratificación de este acuerdo por parte de este gobierno, hablo del acuerdo de Escazú, usted recupera su derecho al buen nombre y puede ejercer su función de líder ambiental?
Sí, este acuerdo de Escazú lleva muchos años ahí, los otros presidentes vaciándolo por un lado y por otro, pero llegó Gustavo Petro y de una lo confirmó, lo ratificó, y ha sido algo que nos ha servido a nosotros para tener más cómo defendernos y cómo seguir haciendo este trabajo tan importante, que no es solo para mí ni para el META, es para todo Colombia.
Pues es Gustavo Carrión, un destacado líder ambiental del departamento del Meta, que ha luchado por su territorio, ha luchado por el agua, ha luchado por los ecosistemas precisamente de este departamento, inicialmente contra petroleras, contra la propia petrolera estatal Ecopetrol. Desde el 2016 fue perseguido, pero gracias a las nuevas políticas ambientales, sobre todo este gobierno nuevo que llegó, pues ha podido recuperar su derecho al buen nombre, y esa es precisamente la tarea de este programa, que las personas puedan recuperar su derecho al buen nombre. Gustavo, gracias por acompañarnos en este programa y adelante con su gestión.
Bueno, muchas gracias a ustedes, y también quería comentarle, compañero, que siguen los daños ambientales porque los gobiernos anteriores dejaron unos procesos y unos bloques petroleros malignos. Están delimitando nuevamente el páramo del Sumapaz para poderle meter más de 700 pozos y llegar a perforar allí donde sabemos que la cordillera oriental está siendo destruida por muchos proyectos que están llegando, y las CAR no están haciendo nada por defender eso.
Por supuesto, estaremos con la lupa encima a estos proyectos. Sabemos que este gobierno quiere la transición energética, la descarbonización. Es una lucha difícil por contratos amarrados, como usted lo acaba de mencionar, pero lo importante es que este gobierno está respaldando a estos líderes ambientalistas, que no se les vulnere el derecho al buen nombre y que tengan herramientas para poder garantizar el derecho y el recurso al agua. Estamos en racionamiento en este momento en Bogotá, que es por otro tema, pero sin embargo una de las cosas que este gobierno quiere es que todos tengamos acceso al agua porque lo merecemos. Estamos en un territorio que la tiene. Don Gustavo, gracias por estar con nosotros. Esto es El Derecho al Buen Nombre.